Capítulo 1. Prepararse para la corrida. Como en todos los días de corrida, Juan Gallardo almorzó pronto. Un trozo de carne asada fue su único plato. No tomó vino. Bebió dos tazas de café negro y espeso. Y encendió un cigarro enorme. Siempre se alojaba en el mismo hotel de la calle Alcalá, donde los dueños le trataban como a uno de la familia. Juan, que era un poco supersticioso, pensaba que este hotel era de buena sombra y nada malo le podía ocurrir en él. Después del almuerzo le gustaba quedarse en el comedor observando a los viajeros. Eran gentes extranjeras o de lejanas provincias. Rostros indiferentes que pasaban junto a él sin mirarle y luego se volvían curiosos al saber por los criados que aquel buen mozo de cara afeitada y ojos negros, con un brillante de muchos colores en una sortija que cubría uno de sus dedos, vestido como un señorito, era Juan Gallardo, al que todos llamaban familiarmente el Gallardo, el famoso matador de toros. Estaba satisfecho de su persona. Gallardo iba vestido con un terno de corte elegante. La gorra la había dejado en alguna de las sillas cercanas a él. Llevaba una fina cadena de oro que cortaba la parte alta del chaleco de bolsillo a bolsillo y una perla en la corbata. Su rostro era moreno. Llevaba unos zapatos de piel de Rusia y unos calcetines de seda. Usaba perfumes ingleses, que salían de sus ropas y de las ondulaciones de su cabello negro y brillante. Para un torero no estaba mal. Con esta vida en continuo movimiento de un lado a otro de la península, no le quedaba tiempo para nada. Era la primera corrida de la temporada de primavera y los entusiastas de Gallardo mostraban grandes esperanzas. Hacían memoria de lo que habían leído en los periódicos, narrando sus triunfos recientes en otras plazas de España. Era el torero que tenía más contratas. Pasó Gallardo delante de la habitación que ocupaba Garabato y vio a su criado por la puerta, entre maletas y cajas, preparando el traje de luces para la corrida. Gallardo estaba inquieto. ¿Cómo será para él la temporada de Madrid que iba a comenzar? ¿Qué dirán sus enemigos? ¿Cómo quedarán los rivales de profesión? Llevaba muertos muchos miuras. ¡Dichosos miuras! Por algo será que le pagan más cuando tiene que lidiar este ganado. Varias veces miró su reloj. Aún no eran las 2. ¡Con qué lentitud pasaba el tiempo! Deseaba vestirse y marchar a la plaza. La necesidad de distraerse le hizo rebuscar en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando un sobrecito que desprendía un suave e intenso perfume. ¡Oh! Las personas de alto nacimiento y que han viajado mucho, ¡cómo muestran su señorío inimitable hasta en los menores detalles! Leyó y releyó la carta con una sonrisa de orgullo. Amigo Gallardo. Al principio, con una letra elegante, y al final de la carta estaba escrito «Su amiga Sol». Todo en un estilo fríamente amistoso, tratándole de usted con un amable tono de superioridad. ¡Cuánto sabe esta mujer! Pero los buenos recuerdos le hicieron sonreír satisfecho. Entraba y salía su criado Garabato llevando ropas y cajas que dejaba sobre una cama. Era un mozo silencioso en sus movimientos y ágil de manos, pequeño, negruzco y de pobre musculatura. Una cicatriz mal unida cortaba como un garabato su cara arrugada y flácida de viejo. Era de una cornada que le había dejado casi muerto en la plaza de un pueblo, y a esta herida atroz había que añadir otras por su cuerpo. Por milagro salió con vida de sus aficiones de lidiador, y lo más cruel era que la gente se reía de sus desgracias. Era el acompañante, el criado de confianza de su antiguo camarada. Era el mayor admirador de Gallardo. Se peinaba el recio pelo en tufos sobre las orejas y conservaba en la parte trasera de la cabeza el sagrado mechón de pelo, la coleta de los tiempos juveniles, signo profesional que le distinguía de los otros mortales. Su familiaridad era semejante a la de los antiguos escuderos de los buscadores de aventuras. Era también sastre y ayuda de cámara. Iba vestido con un terno de paño inglés, regalo del señor. Llevaba a las solapas cubiertas de alfileres e imperdibles y clavadas en una manga varias agujas con hilos. Sus manos secas y oscuras tenían una suavidad femenina para manejar y arreglar los objetos. Colocó sobre la cama todos los elementos de la vestimenta del maestro y los numerosos objetos, convenciéndose de que nada faltaba. Y sin mirar a Gallardo, le preguntó:
¿qué traje pongo?
El verde, el marrón, el azul, el que te dé la gana.
Entró en la habitación un nuevo visitante. Era el doctor Ruiz, médico muy popular, que llevaba 30 años firmando los partes médicos de todas las cogidas y curando a todos los toreros que caían heridos en la Plaza de Madrid. Era de baja estatura y tenía una gran panza. La cara ancha, la nariz algo aplastada y una barba de un blanco sucio y amarillento. Parecía la cabeza de Sócrates. Al estar de pie, su panza abultada y flácida parecía moverse con las palabras dentro del amplio chaleco. Al sentarse, se le subía a esta parte de su organismo sobre el flaco pecho. Las ropas, manchadas y viejas por su continuo uso, parecían flotar como prendas ajenas sobre su cuerpo inarmónico. Era obeso en las partes dedicadas a la digestión y débil en las destinadas al movimiento. Se saludaron, hablaron un minuto y se despidieron.
«Voy a vestirme»,
dijo Gallardo. Se despojó de su traje y se quedó en ropa interior. A pesar de que Gallardo iba cuidadosamente afeitado, volvió Garabato a afeitarlo de nuevo con la navaja. Se lavó la cara y volvió Gallardo a ocupar su asiento. El criado echó en su pelo brillantina y esencias, peinándolo en bucles sobre la frente y las sienes. Después empezó a arreglar el signo profesional de los toreros, la sagrada coleta. Peinó con respeto el largo mechón del maestro, lo trenzó e, interrumpiendo la operación, lo fijó con dos horquillas en lo alto de la cabeza. Lo dejaría así para acabar de arreglarlo luego, más tarde. Había que ocuparse ahora de los pies. Quitó al lidiador sus calcetines. Se veía la recia musculatura de Gallardo. Sobre la piel morena de los brazos se veían manchas blancas de antiguos golpes. El pecho, oscuro y sin pelos. El criado le puso las altas medias que le llegaban a mitad del muslo, gruesas y flexibles como polainas. Eran la única defensa de las piernas bajo la seda del traje de luces. Sobre las medias blancas Garabato introdujo las de seda color rosa, las únicas que quedaban visibles en el traje de torero. Luego, Gallardo metió sus pies en las zapatillas, escogiéndolas entre varios pares que Garabato había puesto sobre una caja, todas con la suela blanca, completamente nuevas. Ahora comenzaba realmente la tarea de vestirse. El criado le dio los calzones de lidia cogidos por sus extremos, una especie de pantalones ajustados de seda color marrón, con pesados bordados de oro en sus costuras. Gallardo se introdujo en ellos, quedando colgados sobre sus pies los gruesos cordones arrematados por adornos de oro. Apretaban el calzón por debajo de la rodilla, congestionando la pierna con un vigor artificial. Se llamaban los machos. El maestro se puso la fina camisa que le ofreció el criado, con rizados adornos en la parte del pecho, suave y transparente. Garabato la abrochó. Hizo el nudo de la larga corbata, que descendía como una línea roja. Quedaba lo más complicado de la vestimenta, la faja, una banda de seda de más de 4 metros, que parecía llenar toda la habitación. Pero Garabato la manejaba con la maestría de la costumbre. Se sentó Gallardo otra vez y Garabato terminó arreglando la coleta, uniéndola a la moña. Un criado del hotel anunció que estaba abajo el carruaje con la cuadrilla. Era la hora. No había pretexto para retardar el momento de la partida. Se puso sobre la faja el chaleco con bordados de oro, y encima de este la chaquetilla, una pieza deslumbrante pesada como una armadura. La seda color marrón solo quedaba visible en la parte interna de los brazos y en dos triángulos de la espalda. Casi toda la pieza estaba bordada en oro, formando flores con piedras de colores. Las hombreras eran pesadísimos bloques de oro bordado. El oro se prolongaba hasta en los bordes de la pieza. En la boca dorada de los bolsillos asomaban dos pañuelos de seda, rojos como la corbata y la faja.
¡La montera!
Garabato sacó con gran cuidado de una caja ovalada la montera de Lidia, negra y rizosa, con sus dos borlas.
¡El capote!
De encima de una silla cogió Garabato el capote llamado de paseo, la capa de gala, un manto principesco de seda del mismo color que el traje y tan cargado como este de bordados de oro. Gallardo se lo puso sobre un hombro y se miró al espejo, satisfecho de sus preparativos. No estaba mal.
¡A la plaza!
Al descender Gallardo al vestíbulo del hotel, vio la calle ocupada por mucha gente. Acudió el dueño del hotel.
«Mucha suerte. Que le vaya a usted bien».
«Gracias, muchas gracias. Hasta luego».
A su lado iba el nacional, el peón de confianza. Mayor que Gallardo, un hombre rudo y cejijunto, su banderillero. Era famoso entre la gente del oficio por su bondad, por ser un hombre de bien y por su entusiasmo político.
«Juan, no te quejarás del público de Madrid»,
dijo el nacional. Gallardo se reía de los antiguos aficionados, doctores de la tauromaquia que juzgan imposible un contratiempo mientras el torero siga las reglas del arte.
Las reglas.
Él las ignoraba y no quería conocerlas. Valor y audacia eran lo necesario para vencer. Los cuernos de los toros no le daban miedo. Peores cornadas da el hambre. El público pareció delirar de entusiasmo con la corrida y las hazañas de Gallardo.
¡Hermosa corrida! ¡Qué torero!
Gallardo no robaba el dinero. Valía el precio de la entrada ver su modo de torear. Los aficionados iban a tener argumentos para hablar 3 días en sus tertulias de café.
¡Qué valiente! ¡Qué bárbaro! ¡El primer matador del mundo!
Y aquí estoy yo, para el que diga lo contrario,
dijo su apoderado. El nacional preguntó al maestro sobre el golpe que había tenido con el toro. Quería saber si sentía dolores y si era necesario llamar al doctor Ruiz.
Nada, una caricia, nada más. A mí no hay toro que me mate.
Al llegar al hotel, encontró en el vestíbulo a muchos admiradores deseosos de abrazarle. Gallardo dijo a Garabato:
«Ve a poner el telegrama a casa. Ya lo sabes, sin novedad. Debes poner otro telegrama. ¿Ya sabes para quién es?»
«Para la señora Doña Sol».
«También, sin novedad».